Sí, somos un poco cretinos, indeseables y poco sociables. Nos creemos únicos y especiales. Somos más tercos que una cabra de monte. Así es, tú bien sabes quiénes somos. Somos Marijo y Hans y somos odiosos. Odiosos Podcast.
Es de Ming Ray. Es muy clásica, que es como del estilo de Tarantino que tanto odias, ¿no? Pero sí, es más o menos algo así.
Apenas estaba viendo Bastardos sin Gloria con mi esposito y le digo, no mames, no me gusta Tarantino, pero creo que es la única película que me gusta y está en mis películas favoritas.
Deberías de ver entonces la de... La última de Omar Chaparro con Marta Higareda está padrísima, Marijo.
No, porque no me guste Tarantino significa que no me gusta el buen cine.
Sí, es raro. Pues es como, por ejemplo, Ángel, que no le gusta David Lynch. A mí me gusta mucho David Lynch.
Bueno, pero no porque a ti te gusta, a todos nos tiene que gustar, ¿no, mami?
No, claro, exactamente.
Imagínate qué aburrido sería si a todos nos gustara lo mismo.
Es como si a ti te gustara... todo lo que me gusta, pues casi, ¿no? No, pero...
tenemos, hay cosas que no nos
discrepamos gustan, en muchas cosas, obviamente. Uh-huh. En gustos, obviamente. Pues no sé, eres muy rara.
Sí. Pero, realmente, pues, es que esa es la cuestión, que no nos gusta lo mismo, y eso le pone ritmo a la conversación.
Pues más o menos, es como se complementan, ¿no? Las cosas, nuestros gustos, o sea, desde que me presentaste algunas canciones, como que ya me gustan. Y a lo mejor yo de algo que te he presentado o te he mandado, a lo mejor ya lo escuchas, puede ser que diario.
No.
Y dije, ay, güey, no. Me voy a hacer el importante.
No, definitivamente no.
No, ni a mí de lo que me has mandado, tampoco. Yo sigo escuchando lo mismo desde hace... O sea, ¿tus gustos han variado con el tiempo o realmente tú sigues en tu cápsula de los mismos gustos de siempre?
Sigo en mi cápsula. ¿Qué crees? Que es muy difícil que algo nuevo me guste. Es muy complicado. Soy muy cerrada yo. Bueno, no soy cerrada. Realmente no soy cerrada. Pero así puedo escuchar una canción nueva y decir, ah, suena bien. Pero así que se vuelva mi género favorito, mi canción favorita, pues no. Eso nunca va a suceder.
Pues te gustó Harry Styles.
Mis favoritas ya existen. Sí, claro. Pero porque pues, desde la primera vez que lo escuché cantar en vivo dije, no manches, me gusta, me agrada. Y la onda que traen ahí sus fans, todo eso, me encantaba. Pero
¿Qué ves, Marijo? ¿Ya se te fue otra vez la onda?
No, es que escuché un ruido muy fuerte en la puerta. Pero nada más, así las
cosas. ¿Empezamos con los espíritu chocarreros?
No, es que una motocicleta.
¿Ya empiezan a haber chacas por allá?
No.
¿No hay allá de ese tipo de personas?
Sí, ¿qué crees? Que hay una colonia entrando a Pachuca donde vive pura gente de Catepec y ahí es donde hay chacas. O sea, si quieres comprar chicharrones preparados, banderillas, todas esas
cosas. O sea, sí son de Catepec. No es una.
Sí, claro. Doritos, ahí venden. Ese Catepecito.
¿Y tú has ido ahí a comprar cosas?
Sí, claro.
Ahí asaltan.
Ahí vive una de mis tías. Pero sí, allá asaltan.
Se llevaron todas las costumbres.
Exactamente.
Qué camado.
Ese Catepecito. Siempre le he dicho a Julio, ese Catepec chiquito.
¿Y cómo se llama ese lugar? El Catepecito.
No, pues es que son varias zonas. es a la entrada de Pachuca.
Que bueno, el municipio. Cuando,
es Pachuca. Es este, cuando llegaron aquí a vender casas y eso, los primeros fraccionamientos, pues fue mucha gente del Estado de México, entre ellos muchos de Catepec, que empezaron a vender casas aquí por medio de interés social, de Infonavit y todo eso, y es a donde llegaron. Ya más para acá, para donde yo estoy, pues ya es gente de otras provincias o mismos pachuqueños. Paisanos. Entonces, ajá, entonces no, o de pueblos, pero son de Hidalgo. Pero ahí en esa zona de la entrada de Pachuca, quienes conozcan por aquí, no me corregirán. Ahí hay mucha gente de Catepec, mucha gente del Estado de México, y sí hay mañitas de allá, pero también hay mucha botana, hay garnachas, y todo eso también está chido.
O sea, si te has ido a dar tus vueltas y has ido a ir a comprar algo o ver algo, no sé.
De repente sí, claro.
Tu pau pau preparado.
Los tianguis se ponen por allá también.
Qué padrísimo. Oye, pero te veo así como demacrada, a lo mejor fue porque estuviste llorando por las Chivas, ¿no? Ya lo superaste, ¿no?
¿Tú crees que...? Tú sabes perfecto que a mí me vale verga el fútbol. Pero, en cuanto terminó el partido, yo traía mis audífonos y estaba viendo mis películas de terror mientras lavaba trastes. Y en cuanto terminó mi partido, el partido, me empiezan a llegar mensajes de un tío burlándose de que habían perdido las Chivas. Y dije, no mames, le digo, no me gusta vale mucho madre, fútbol. ¿No?
Y lo viste.
Le digo, ¿de qué hablas? Y dice, ya ves, no te juntes con ellos. Y yo digo, ¿qué habla? Y me decía cosas así, yo dije, ¿de qué hablas? Me dice, de los del Guadalajara. Le dije, ay, no chingues, luego a mí no me gustan esas chingaderas. Yo estoy viendo mis películas.
Pero mientras Julio estaba en un mar de lágrimas.
Ajá. No, de hecho le cambié también. Estaba viendo una película. Nada más como que le regresaba para ver cómo iban. Pero no es algo que nos mueva, el fútbol. Nunca ha sido como un eje central en nuestras vidas el fútbol.
Ah, bueno, entonces lloraste porque no tenías internet, ¿no? Me dijiste que algunos días te quedas incomunicada. ¿Te sentiste como en tu pasado?
Pues fíjate que no tanto porque tengo datos.
Ah, bueno, eso sí.
Pero recuerdo cuando no había esto de los datos o cuando era demasiado caro. Híjole, si se te cerraba el pinche mundo.
Era un pinche, un caos.
Sí, claro.
Bueno, ¿más por qué? ¿Porque andar en el chisme y estar revisando tu high five o algo así?
Bueno, en mi casa yo no tenía internet cuando era adolescente. Hasta que me casé tuve internet en casa. Y pues sí, era complicado cuando se nos llegaba a ir el internet. Porque pues estaba, recuerdo que en ese tiempo de recién casada no teníamos tampoco televisión por cable. Entonces iba el internet, se iba toda la diversión de la casa.
¡Ah, madre! O sea, es que se iba todo, sí, prácticamente.
Sí. Se iba toda la alegría. Entonces, ¿qué proseguía? Pues a continuación, Marijo haciendo quehacer compulsivamente. Y tenía, o sea, un patio, si muy que... grande, y me ponía a tallar el patio, las paredes, a,
o sea, que no es de esas personas que pueden estar tranquilas, tomar un libro tal vez, o no sé, ponerte a tejer, no sé.
Ya no, antes me podía sentar y leer, leía mucho, pero hubo un tiempo en el que me pareció una pérdida de tiempo sentarme y leer un libro, o sentarme y tejer, o sentarme y bordar.
¿Por qué? Leer no, como que no es pérdida de tiempo, bueno, depende de lo que leas.
No, a mí me parece una pérdida de tiempo, porque mis quehaceres de señora me parecen prioridad antes que sentarme
bueno,
y leer un
ahorita,
libro.
Ahorita, pero antes.
Pero antes de soltera sí leía yo libros. Y en
porque
un día
no tenías
me acababa un libro, sí, claro.
Hay un condorito, ¿no?
No,
el
me
mil
ha gustado
chistes.
Mucho, siempre me ha gustado mucho Truman Capote. Y me encantaba. Y cada que estaba aburrida siempre leía los mismos de él, que eran los que tenía yo a la mano, o leía, no sé, otra cosa, cualquier otra cosa que mi mamá tuviera a la mano, también leía mucho, pero sí, el internet definitivamente, ahorita ya nadie puede vivir sin el internet, o sin muchísimas comodidades que tenemos en la actualidad.
O sea, si falta el agua, no hay pedo, ¿no? Te puedes ir a bañar con un garrafón de agua, tienes lo demás.
Pero para necesitarías agua, entonces uno sigues necesitando el agua.
Pero digamos que se te va también un poquito de... unos días, así como yo sobreviví casi un mes sin agua.
Y se
pues
notaba.
No había pedo. Y se notaba, estaba bien brilloso.
Ajá. Se te veía tu cabello bien tieso como casco.
Pero si te falla el internet, entonces ya es un caos. Porque no puedes trabajar, no puedes chismear, no puedes entretenerte,
no te puedes distraer,
no te puedes comunicar. A menos de que, como tú dices, tienes datos. Ahora es un poquito más fácil, pero antes sí era todo un pedo. Porque
sí,
por eso
claro.
Existían tus tarjetitas, ¿no? Que tú usabas, decías, Marijo, las Todito Card.
Contratos que te obligan a un tiempo determinado.
Además, no pagas horas de navegación que no usas. Por eso es más barato. Adquiere la tarjeta que se acomode a tus necesidades de navegación. ¿Qué esperas? Adquiere hoy mismo
Todito Card.
Internet es todito. Todito es internet.
No las conozco. ¿Cuáles eran esas?
¿No te acuerdas que había un comercial y las vendía TV Azteca? Creo que las vendían en el Electra.
No me acuerdo de esas.
Acuérdate, Todito Card. Porque estaban los de American Online, pero eso era un disco y tenías que contratar el servicio, creo, ¿no?
Y también hay un servicio de internet vía satélite, ¿no? Que es para cuando vives en provincia o cosas por el estilo.
¿El de Elon Musk?
No, ya tiene tiempo, yo lo escuché. Y porque incluso dije yo, ay, si me voy a vivir a mis tierras, porque es una de las cosas que me detiene, el internet. Dije, si voy a vivir a mis tierras, dije, ay, ya contrato ese pinche internet. Que es vía satélite, no sé cómo funcione, pero que te dan creo que tu antenota y ya te llega el internet.
Yo sabía nomás el de Elon Musk y cobra bien caro. Creo que cobra ese güey al mes como 20 mil pesos.
No, yo había escuchado de servicio. Yo había escuchado de que está como en 7 al mes o 5.
Es un chingo. No.
Pues sí, pero es necesario, es que ya no puedo estar sin internet.
Ay, pero tú porque vives en opulencia vas a pagar 7 mil pesos al mes por internet. No, mejor comes, mejor para las perritas.
No, pues es que eso es extra, eso ya ellas no les falta su pollito a la semana. Sale. Pero, pues no sé, es un proyecto, pero digo, hay opciones, ¿no? Para quienes no tienen acceso a internet. Es tan necesario que no importa en dónde vivas. Tú puedes tener acceso a internet.
Pero en la actualidad, ¿tú crees que aún hay personas que viven así sin internet y nada más se conectan a datos, se conectan a alguna red gratis o algo así?
Un chingo. Las personas de la tercera edad tan solo.
Y familias también que son pobres, ¿no? ¿O crees que para eso sí hay?
No, incluso la gente de escasos recursos se dan sus teléfonos chidos. O se dan sus celulares, ya aunque lo saquen en Electra o en Coppel a pagar en 80 años su iPhone, lo saca. Tú me decías que veías bicitaxistas en tu colonia.
Y un bicitaxista que traía mi mismo
que
teléfono.
Que traía su iPhone. Sí. No, claro.
Sí, justamente lo sacó y me lo presumió casi. Ay, yo traigo el mismo. Ok.
A mí no me veías pinche feo. Sí, se dan sus buenos celulares las familias.
Eso sí, Marijo.
Y con todo y datos y todo eso. Y yo te decía que una vez vi la casa de unas personas muy pobres que no tenían ni pinche puerta, era una cortina. ¿Quién sabe cómo dormían? Se atrancaban o ponían una tabla ahí, no sé.
O sea, pero era la entrada.
Y la entrada principal sí estaba directamente a la calle. Y se abrió la cortina y era una pinche pantalla lo primero que veías.
A lo mejor eran las que había regalado Peña Nieto, ¿no?
No, yo te estoy hablando de cuando empezaron a salir los plasmas. Pero
y eran caras, eran muy caras, eran caras esas madres.
Pero pinche pantallón. Pinche
a lo mejor se la robaron.
Pues quién sabe, pero lo sacaron en pagos, porque pues es que a eso recurre muchísima gente que no tiene dinero.
¿Recuerdas cuánto costaban las pantallas antes? Una de 32 pulgadas, que es una madrecita ahorita.
No me acuerdo, pero sí me acuerdo que los Blu-ray costaban como 15 mil pesos.
¿El aparatito?
Sí, cuando salió. El Blu-ray era carísimo. Los DVDs costaban unos 8 mil pesos.
Ay, no tanto.
Claro, Hans, cuando salieron. Era tecnología de punta. Y el Blu-ray salió muchísimo más caro. Yo me acuerdo que era algo inalcanzable.
Bueno, sí, me acuerdo que compramos uno de marca Filco. No sé si te acuerdas que existe esa marca Filco.
Sí,
un DVD. Y nos costó como 3 mil pesos. Y ve, no era tan de opulencia.
No, era patito. Sí, claro.
3 mil pesos. Tardaba un chingo en el pinche disco. Ahí ya estás oía. Y pinche película no empezaba. Oye, ¿y ahorita cuánto debe estar un DVD? ¿O aún no los venden?
DVDs creo que ya no hay. Creo que están los Blu-rays que leen DVD y Blu-ray. Y yo he visto bien baratos marcas Hyundai o Hyundai o no sé
sí,
qué.
Sí, baratos, baratos.
Esas marquitas en Bodega Aurrera he visto hasta en 700 pesos. Pero es lo mismo que pasó con las freidoras de aire. Cuando salieron las freidoras de aire, yo me acuerdo que recién me casé y en Sam's me dieron la demostración de la freidora de aire. Y desde entonces yo me obsesioné que quería una. Y me acuerdo que la estaban dando en 10 mil pesos.
¿Y ahorita cuánto cuestan?
Apenas fui ayer a Walmart y había una de una marca muy X. Y estaba creo que en 1,000 pesos o 999.
¿Mil pesos?
Así. Sí, claro.
Ya quiero una. Yo apenas las conocí.
¡Ojo!
Apenas alguien me dijo algo así de que, compré una freidora de aire. ¿Y esa madre qué?
Para mí fue más fácil comprarme un horno, que es un horno tostador, que también es freidora de aire. Entonces le puedes cambiar la opción de lo que quieres hacer, ¿no?
Es doble.
Es doble y me salió en 2,000 pesos, 2,700, 2,800. Cuando lo compré, ¿no? Estaban en oferta. Y apenas me metí a internet a buscar cuánto costaba y estaba en 1,200, creo. Y dije, oh, mierda.
¿Te das cuenta cómo las cosas se van devaluando? O no sé, ¿tú crees que sea eso, que se devalúan? ¿O simplemente pues ya hay mucha competencia dentro del mercado y pues, por eso tienen que bajar el precio?
Mucha competencia dentro del mercado, yo creo, definitivamente. Y tienen que agregarle cosas a sus productos, ¿no? Gadgets. Como hablaba ahorita que hablábamos del DVD. También, por ejemplo, que llegaron a salir DVDs, que era VHS y DVD.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
Esa sí era una pinche... No, de hecho yo tuve una televisión donde traía televisión y traía el VHS. O sea, decía, no mames, esa madre es una locura.
Tienen que recurrir a las marcas, los objetos, recurrir a formas de modernizarse o de ser competencia para sus... las otras marcas, ¿no? Ahora sí,
la rebuznancia
para la competencia.
Y ahorita lo que ya es así, la última tecnología, ¿sigue siendo el Blu-ray nada más?
Blu-ray, creo que sí, pero también se está volviendo obsoleto, porque ahorita básicamente lo que domina el mundo son
las plataformas, claro.
Por ejemplo, encargué un Roku ahorita que caí, fui víctima del hot sale. Y me pedí un Roku para el Apple TV, porque el Roku lo
hot
tiene.
Hot
sale es como el Buen Fin, pero por internet nada más.
Ah, sí, vi que me salen anuncios, sí. No compré nada.
Bueno, yo me compré el Roku. Entonces estaba viendo que el Roku ya tiene su propio control y que ya puedes accesar a tus demás plataformas de streaming. Y está más chido el Roku que el Chromecast.
Pero no tienen Star Plus.
No... Pero, ya para eso ya también está el Chromecast, ¿no? Digo, ya es como que lo que se está usando ahorita, incluso ni las Smart TV. Ya te compras tu Roku, te compras tu Apple Cast o te compras tu Chromecast y ya con eso ya ves.
Pero también los vuelven obsoletos porque yo compré un Apple TV y esa madre ya ni sirve ahorita. Ya todo está obsoleto, le quitaron YouTube, otras plataformas cambiaron... ¿Y ya no se puede actualizar?
¿A poco?
Es que fue el primerito que salió.
¿Me quieres decir que me convino comprarme mi Roku de 500 pesos?
Sí. Ah, te costó 500 pesos.
Sí.
Bueno, pero este pinche podcast parece de nada más de promocionales, ¿no?
No, no es de promocionales. Estamos hablando de que ya es obsoleto un Blu-ray. Como lo fue un obsoleto cuando salió el DVD, fue obsoleto un
Pero VHS. Va de la mano. Tú te das cuenta que si no tienes internet no puedes ver esas madres, obviamente.
Claro, y también, por ejemplo, no sé cómo sea en otros países, pero en México, venden internet a una empresa, también te mete por atrás el teléfono o te mete la televisión.
Pero
no,
también
nada
el teléfono,
más te da un servicio. El teléfono ya es obsoleto.
Exactamente, es lo que te voy a decir. Un teléfono de casa ya no deberían ni siquiera ofrecerlo. O te deberían de dar la opción de que, si lo quieres... Si lo usas.
Ajá.
Para tu abuelita nada más.
Sí, claro.
Nada más el puro servicio de internet y de fibra óptica para que corra mejor.
Sí, claro. Yo apenas me quedé sin saldo y estaba yo en la casa. Y como estaba la muchacha que me ayuda a limpiar.
Marijo, todavía tienes muchacha, no haces nada. ¿Tus labores dónde están?
Yo ya trabajé muchos años, yo ya no, ya estoy para que me consienta.
¿Ya te jubilaste?
Sí, pero no tenía yo saldo y no podía salir de la casa. Y no podía mandarle WhatsApp a Julio porque no había internet, estuvo fallando. Yo, diablos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acordé que teníamos teléfono en la casa. Sí. O sea, llevo casi 2 años viviendo aquí. Y me acordé que tengo teléfono en mi casa y que busco atrás el ropero y ahí está conectado el teléfono.
¿Nunca les han llamado o algo?
Y si nos han llamado, nunca lo escuché. Pero no, yo creo que sí, porque tenía 17 llamadas perdidas. Entonces, lo agarré y ahí le marqué a Julio. Y me dice, ¿y este número? No iba a contestar él, contestó mi sobrina. Y yo cuando me dice, no, es que yo no contesto números extraños. Bueno, y le dije, soy yo. Y dice, ¿y este número? Es de la casa, ¿tú crees? Tenemos teléfono. Y yo creo que es lo que le pasa a muchos, que se les olvida incluso que tienen el servicio de teléfono.
¿Pensó que era una broma del Panda Show o algo así?
Ah, pero no era yo. Pero yo creo que es lo que les pasa a muchos, ¿no? De tan obsoleto que es el teléfono, es mil veces mejor un smartphone que puedes hacer una videollamada, puedes mandar un WhatsApp, una nota de voz, y estar con el teléfono de aquí te tengo ahí sentado y parado.
Pero Majiro, entonces si te falla el internet o te falla eso, pero si te falla la luz, ¿no sería el caos total entonces?
Sí, entonces.
¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías con una semana que no tuvieras luz?
Híjole.
Yo creo que te pones de pinches malas, te estresas, quizás hasta lloras.
Yo creo que me preocuparé muchísimo porque imagínate todo lo del congelador.
Ah,
empezaría a valer verga desde la primera hora. Todo lo del congelador y lo del refri.
Depende qué alimento, ¿no? Puede alguno durar o algo.
Pero estamos hablando de una semana, no puede durar una semana.
Nada.
Algo del refri, nada.
Los huevos a lo mejor.
Bueno, los huevos no se deben de guardar en el refri, solo a temperatura ambiente.
Pero... yo los echo en el refri.
¿No te da hipo?
No. Chinga, yo vi inocente, no había entendido.
Pero por ejemplo, o sea, ya la comida valdría madres, ¿no? En cuanto a entretenimiento, yo creo que se buscarían un método de diversión.
Salir de la calle y yo no sé.
Un rompecabezas, por ejemplo, aquí tengo un rompecabezas de 3,000 piezas, yo creo que lo empezaría a armar, sacar a pasear a mis perras, y caminar en la calle, lo más que se pueda, estar en la luz. Y por lo demás, pues seguirías haciendo tus cosas, ¿no? Tu limpieza, todo eso, pero tendrías que lavar la ropa a mano, cobijas. Pero
cuando empieza a oscurecer, tendrías que poner tus velitas.
Sí.
Y estar todo a oscuras y todo en silencio.
Sí, totalmente. Fíjate
que
cuando
es la parte más triste.
Cuando era niña, mi abuelita, la mamá de mi papá, vivíamos en un terreno donde hasta atrás estaban sus cuartos de ella y adelante los cuartos de nosotros. Entonces, ella sí a las 8 de la noche apagaba todo.
Pueblos, ¿no?
Y tenía su velita prendida, o como su veladora. Y pues al lado de su cuarto estaba el baño, imagínate, yo me cagaba de miedo. Luego estaban sentados en el comedorcito, con la puerta abierta viendo hacia el patio, y yo caminando en el patio para el baño, y me hablaban desde la oscuridad, imagínate, qué pinche susto. Y decía yo, ¿por qué no se salen? O se salían a una bardita que tenían ahí, una media bardita, y se sentaban ahí a ver cómo pasaba la vida.
Me imagino que tu mamá o tus tías te han contado de cuando llegaron ahí a Ecatepec, ¿no?
Sí, claro.
Que no tenían drenaje, tenían que ir como un llanito que hay cerca, cuando tenían que ir al baño. O tenían que llevarse su cubeta de agua para, pues, no sé, para bañarse a cubetazos y todo eso.
Sí, claro.
Ahorita ya sería muy cabrón que tú vivieras esa etapa, ¿no? Sería como un pinche apocalipsis o algo, ¿no?
Pues uno se adapta, ¿eh? Uno se acostumbra todo menos a no comer.
¿No? ¿También?
Yo creo que me adaptaría a vivir así en precariedad.
¿Pero sin luz, de plano?
Sin luz, igual y me costaría, pero lo haría.
Yo creo que eso sería lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Por la forma en que... ¿Cuántos años llevamos con la comunicación, con las redes, con todo este pedo? Bueno, tú desde que te casaste hace 3 años, ¿no? Pero yo,
Sí,
por
sí, sí.
ejemplo.
Pero tú, por ejemplo, desde que ibas en la primaria.
No, desde la. No, ni tanto, es desde la vocacional. Tal vez
Pero
nomás la televisión.
fíjate, si no tuviéramos energía eléctrica, dormiríamos bien rico. Porque dormiríamos desde las 8 de la noche, que aproximadamente es cuando ya está la oscuridad profunda,
Cuando
hasta las
tendremos que
6 de la
dormir,
mañana
¿no?
que está, hasta las 6 de la mañana que está amaneciendo. Y ya estaríamos bien a gusto. Aunque, por ejemplo, decía un vecino mío que es de rancho, que él se despertaba a las 3 de la mañana para empezar a ponerle las cosas a los animales y todo eso.
Sí, hay mucha gente que hace eso.
Y le decía, ¿y cómo se despiertan si no tienen despertador, no? Y el gallo todavía no canta. ¿Y sabes cuál era el truco?
¿Cuál?
Me decía que se tomaban 3 vasos de agua.
Sí, a mí me pasa así.
Decía que se tomaban 3 vasos de agua y que ya saben, si se tienen que parar a las 3 de la mañana, pues son los 3 vasos de agua. Si se pueden dormir más tarde, 2 vasos de agua, pero de una medida de vaso. Ya se los chingaban antes de irse a acostar. Se iban a
Sí, te
acostar y si
despierta
como
eso.
relojito nos parábamos a orinar y ya pues el baño estaba afuera. Ya nos despertaríamos de despertar.
Ok, se compran unos gatos y también los despiertan temprano.
Mis perros también despiertan temprano.
Pues
Pero
imagínate.
fíjate, sin la electricidad, sin las cosas, la tecnología, híjole, de verdad
Es que estaría cabrón. Imagínate que manden al amarijo de ahorita a vivir con su tía y con su mamá cuando eran jóvenes, cuando estaban niñas, en los 70s. ¿Te volverías loca? ¿Estarías bien amargada?
¿más?
Más. Un poquito más. Ahí sí ya no
Sí.
reirías ni nada.
Sí,
Sí,
estaría cabroncísimo.
te acoplarías, pero sería muy difícil porque tú creciste con la televisión, con todo.
Ahora chingate esta. O sea, nosotros estamos acostumbrados a lo austero, por decirlo de alguna forma, porque crecimos sin internet
Sí.
y estamos acostumbrados a tener internet. Ahora la generación que nos sigue de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Pelonchis. No, Pelonchis, quítale el celular. O sea, con internet en la computadora, pero quítale el celular y se vuelve loca.
No, ya se lo quitaron, de hecho, se porta mal.
¿Sí?
Se portaba mal y se lo quitaron. Y también se puso loca los primeros días.
Sí, claro. Porque ellos de plano, esa generación no sabe vivir en lo
No,
absoluto sin esa tecnología.
tan
O
solo nos...
sin una plataforma de streaming, no lo saben.
También. Por ejemplo, siempre que se paran, ya están viendo algo en YouTube, algo en Disney, algo en Netflix, y están ahí entretenidas. Ahora les tumbas eso y les pones la televisión. La normal, la cabrón. Van a ver hoy, venga la alegría, sale el sol.
Exactamente.
No creo
Consigue
que
la
vean el
mujer.
canal 11. No, ya no sale. Diálogos en confianza, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, nosotros sí nos adaptamos. Si no tenemos televisión por cable y ni internet y está la tele, ese tipo de televisión, sí nos adaptamos. Ahí pones el canal 11 y ves un pinche programa mucho de que haya
Sí, te
o lo
digo.
que sea, ¿no? O las noticias. Y, o
Yo
sea,
voy al
sí
canal
lo
14.
sabemos. Sí, lo sabemos hacer, ¿no? Sí sabemos sacar la cuestión adelante. Pero los chavillos ya no. O sea, ya no saben. Imagínate, para ellos levantarse del sillón para meter un DVD o un VHS, yo creo que ya es una misión imposible.
No, ni siquiera saben cómo funciona esa madre. O sea, yo que ya no.
Veía a un niño que le dieron un Walkman y un cassette y le dijeron, a ver, ¿cómo crees que se usa esto? Y trataba de ponerlo encima del Walkman y le presionaba la superficie con el dedo, o sea, ni los botones. Yo no sabía cómo usar un Walkman.
Sí, pues
Es
ya está en la
sorprendente.
generación digital muy
Llegó el punto en
cabrona.
el que se puso el cassette en el oído. Y se reían de él y dice, es que no entiendo. O el teléfono, por ejemplo, el teléfono de disco, que se le iba girando el disco, el teléfono del ring, ring. Se lo pusieron unos niños de 12 años y no sabían marcar un número. Nada más metían el dedo en cada número y no marcaba. Y dices, no sé.
Era padre ese teléfono, me acuerdo.
Fíjate que ya ves que antes les ponían como un candado para que no pudieras hablar por teléfono.
Ajá.
Era
Ah,
un
creo que
tipo candado, sí, era como de
cierto.
metal.
No, ahora un cuadrito pegado
Ajá,
y traía
ajá.
su candadito, sí.
Sí,
Y era
era como un candado.
de acrílico, así. Me acuerdo que lo pusieron porque mi hermana marcaba mucho.
Pero había una maña. ¿Sabías que con el que es para colgar podías marcar?
Chinga, sí.
Sí, y eso me lo enseñó un primo. haz de cuenta que estaba así el botoncito para colgar y lo agarrabas y lo apretabas, por ejemplo, si querías marcar dos veces rápido, ¿no?
¿Neta?
Ajá, y así tenías que marcar dos y luego el siguiente número. Te tardabas un chingo porque tenías que hacerlo rapidísimo, el dos, como en clave morse, digamos.
¿Y a poco si llegaste a hacer una llamada así?
Yo no creía que fuera posible porque mi primo me dijo una vez, es que así marco en mi oficina cuando nos ponen el candado.
Pues podría ser,
y,
¿no?
Y lo hizo y sí se marcó. Yo dije, ah, chinga. Y entonces me enseñó a mí a hacerlo y sí marqué. Logré marcar al teléfono de mi abuelita, contestaron y colgué.
Tardaste media hora y
pero comprobé que era real eso. O sea, sí podías marcar.
No, fíjate, la última vez que me pasó así un terror, así fue, aparte del agua, porque ya sabes que yo me pongo muy loco con el agua. Ajá. Pero fíjate, sirvió la que le aquí llamara a Zapase, les mandara un mensaje y a la semana llegó otra vez. O sea que sí funciona esto, ¿eh? Sí funciona
gente,
esto, ¿eh?
Gente de Ecatepec, agradezcan.
Nos escucha.
Gracias
escucha.
A esa llamada.
Al podcast.
Ah, sí. Gracias a este podcast. Nos escuchan, un saludo a todos.
Los de Zapase, sí.
A todos los de Zapase, y también espero nos escuche la policía, y sobre todo la policía del Estado de México, y que refundan en la cárcel los 6 años o más al tipo que metió al perro al caso con aceite.
No, que lo torturen dentro de la cárcel, que no lo maten, que lo torturen todos.
Este es un paréntesis de la tecnología. Yo digo que el castigo debería de ser equivalente.
Exactamente, una tortura diaria durante 6 años estaría perfecta.
Yo leí la noticia, creo que por eso lloré. Yo leí la noticia y realmente
yo ni la vi, yo ni siquiera quise ver el video, no puedo ver
el
video.
Yo no quise ver el video, tengo bloqueado el video porque no lo quiero ver. Yo nada más vi la noticia de que atraparon al tipo que metió a un perrito y alcancé a leer el comentario de que el perrito se acercó al tipo moviéndole la colita.
No me digas ya eso, Majiro, no hablemos
entonces,
de esas cosas.
Me dio muchísimo coraje y ojalá lo refundan en la cárcel. Y por otro lado, ¿sabías que en Estados Unidos, en algunas cárceles, les dieron a los reos gatitos?
No.
Sí, les dieron gatitos.
Pero mientras no les hagan nada.
Exacto, muchos animalistas dijeron, no, es un peligro, porque son reos, son gente violenta y van a lastimar a los gatos. ¿Y qué crees que pasó?
Se comieron a los gatos o algo así.
No, Hans. Las riñas dentro de las cárceles disminuyeron.
Un poco. Pues es que los gatitos son buena onda.
Sí. Entonces disminuyeron las riñas. Muchos de ellos empezaron a pedir a la biblioteca libros de cómo entrenar gatos, cuidado de gatos y todo ese tipo de libros para conocer a sus mascotas. Y resultó que ahora es un aliciente para que ellos se comporten bien y puedan salir de la cárcel y vivir una vida feliz al lado de su nuevo gato.
Eso es muy bueno, imagino.
Y hay asesinos con su gatito y son felices y trabajan dentro de la cárcel y con eso compran juguetitos para gatos y su camita para los gatos.
Por eso soy bueno yo, porque tengo a mis gatos. ¿Ahora te das cuenta?
Pero digo, ay, qué bonitos ellos, ¿no? Que encontraron una segunda oportunidad y en su soledad pues un mejor amigo, ¿no? A quién cuidar, a quién ver. Y que de hecho que si hacían algo malo los castigaban quitándole su gato. Es que por eso nadie hacía nada malo. Todos se portaban bien.
Les quitaron a sus gatos.
Sí, se los castigaban quitándoles un día o dos días a su gato.
Qué cagado. Sí, tengo que ver eso. Mándame eso. Espero que no lo estés inventando, por favor.
No lo estoy inventando. Lo vi y me pareció lo más maravilloso del mundo. Y me parece tan lindo y tan dulce. Pero pues sí, así las cosas, Hansito.
No, pero te decía rápido algo, Majiro, que mi terror iba a empezar. Cuando empezó la pandemia, la primera semana aquí se fue el internet. Toda esa semana yo dije, puta madre, ya nadie trabaja, nadie nos va a atender. ¿Qué voy a hacer? Y me puse a leer libros.
¿Cuántos leíste?
Me aventé como 3 en una semana. Pero cuando iba a empezar mi cuarto libro, que regresa al internet, porque había los de Telmex ahí en el poste y hasta nos pusieron la fibra óptica de una vez. Y entonces el internet llegó con más poder, Majiro, y pues ya, dejé de leer otra vez.
¿La fibra óptica de Telmex es mejor que la que yo tengo de Cablecom, de Total Play?
Desde ese entonces ya no falla, ¿eh? Y tengo una velocidad.
Y volviste increíble. A ser estúpido porque ya no volviste a agarrar un libro.
Ya no lo volví a... Y de hecho sí, no volví a agarrar un libro desde esa fecha.
Chingado, es lo que pasa, es lo que sucede. Que ya uno se vuelve la, como que flojo. Empezamos a vivir apresuradamente.
Es la inmediatez, ya, claro.
Incluso te saltan los pinches videos de comerciales de YouTube. Porque dices, ay, no, ya, me lo salto, ¿no? Y son comerciales de 20 segundos.
Es que sí, también son pinches. Ves comerciales en todas partes. Si todavía los ves ahí. O estás a mitad. No sé, estás viendo un concierto y a mitad del pinche concierto te meten un pinche comercial. Puta madre.
Fíjate, y dice YouTube, ¿deseas pagar YouTube Premium? Digo, güey, no manches, yo vengo de una generación donde nos echábamos 5 pinches comercialotes o 6 de 3 minutos cada pinche comercial. Digo, no, ya estoy acostumbrada. Y esos comerciales eran 4 veces en un programa, esas barras de comerciales.
Era una mamada porque hasta tu capítulo te lo llegan a mochar, ¿eh?
Sí, claro. Duraban 20 minutos los capítulos y eran 10 o 15 minutos de comerciales.
Y pues, es que tú ya te sabías el capítulo entero, ¿no? Entonces sí, veías que comercial. Y ya cuando regresaban de los comerciales, veías que la serie ya estaba mocha.
Ya iban otra cosa así. Ay, güey, ¿a qué horas? ¿En qué momento? Sí. ¿Sí?
Y así le pasa.
Y ahora duran más, creo.
Ahora así le pasa a Betty la Fea, imagino. Cuando la ves en el 7, dices, nah, esto está mocho. Esto no es así.
Que en YouTube, en Netflix, creo que les quitaron también un pedacito. Los primeros capítulos, no sé, tengo que ver los primeros capítulos de Betty la Fea en Netflix. Pero recuerdo que cuando...
en Prime, ya están en Prime.
En Prime. Y cuando recién entraron a Prime, recuerdo que... Bueno, ¿sabes qué? Te cuento ahorita que regresamos de los comerciales. Volvemos después de un corte comercial de Diosos Podcast.
Si hablas por cobrar a Estados Unidos, no olvides marcar este número: 01800
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Nada por cobrar!
Ahora con solo marcar 01800-123-4567, tus familiares y amigos de Estados Unidos se ahorran hasta la mitad. Lada por cobrar, la forma más barata de hacer llamadas por cobrar a Estados Unidos, la más barata.
Bueno, Josito, ¿qué te parece?
Ajá.
Si antes, te iba a contar de Betty la Fea, que habían cortado y que habían puesto una narración toda estúpida que decía, no, y ahora Betty, tiene problemas con Don Armando. Que narraban
sí,
lo que
sí,
pasó.
Sí.
Y dije yo, ¿qué mierda es eso? Pero bueno, para quitarnos el mal sabor de boca, ¿qué te parece si mejor te doy una nota? ¿Qué te parece, Jancito? Sí. Te doy una nota de odiosos, pero curiosos.
Ok, imagino. Venga.
Suele inventar cosas, otra se la saca de la manga. Ella es Marijo con su sección.
Odioso, pero curioso. Bueno, Hans, tú que eres el señor telenovela. ¿Qué opinas de
He visto
de
dos.
¿Qué opinas de Fernando Colunga? No es cierto, tú eres un chingo. ¿Qué opinas de Fernando Colunga?
Que era un closetero, ¿no? Yo pienso que era closetero y siempre salía de niño rico, galán, aunque nunca se me hizo tan galán, ¿no? Habían otros galanes más. Sí, claro. Y mal actor, eso sí.
¿Él dónde salió? ¿En Marimar?
Marimar del Barrio.
Marimar era Eduardo Paquetillo.
Ah, es cierto. Pero creo que también salió un... Era como que el rival de Eduardo Capetillo.
Él salió en María Mercedes, creo.
Sí. Bueno, ¿dónde sale Nandito?
En María Mercedes. María era del Barrio, ¿no?
Ahí era el papá. Ajá, Fernando Colunga era el papá de Nandito.
Qué buena cara de orgasmo cuando la apuñalan. Tu cara sexual, le pega, de Osvaldo, ¿no? Benavides. No, que le entierra las cuchillas la Soraya. Y fíjate que no he visto la novela, pero he visto muchos videitos de esa parte. Y es muy gracioso.
Sí, cuando tiran a la niña de la esta cosa, de la silla de ruedas.
La maldita lisiada. Ah. Sí, claro. Claro.
¿Qué haces besando a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorado, maldita lisiada. ¡Se le ha metido el demonio!
Pues ¿sabías que Fernando Colunga es musa de un grupo musical serbio?
Ah, chinga, o sea que salió como que en la portada o algo así.
No. La banda se llama Fernando Colunga Ultimate Experience.
Mames, me tengo que buscar eso.
La banda, amigos, se llama Fernando Colunga Ultimate Experience. Es una banda de metal. Es de Posarevac, Serbia.
Oye, pero sí son el rostro.
Sí, claro, ocupan el rostro. Incluso tienen una rola que se llama La Usurpadora.
La Usurpadora. Fernando Colunga es no sé qué, a ver.
The Ultimate Experience. Pon una canción, vamos a escucharla.
Esta canción se llama... Chingada madre, no encuentro el nombre.
Bueno, en lo que el cerebro de Hans empieza.
Trolls Bot Storm. Mira, escucha, ¿qué canción es? Imagino, me saca de onda. ¿Por qué?
Sí, claro, pon la usurpadora para que nuestros amigos conozcan la canción de esta banda de metal serbio que se llama La Usurpadora.
Ok.
La idea inicial de este grupo. Como entre rock muy pesado y metal, inició como una parodia a las telenovelas de Latinoamérica, según.
Okay.
Les pareció gracioso y todo porque en República.
¿Te estás trabando, Majiro?
Bueno, en Serbia, México, es que aquí no estás congelado. Les llega mucho contenido de México, de acá de este lado del charco, les llega muchísimo contenido de aquel lado. Y son fan número uno, como en España, que son súper fans de La Rosa de Guadalupe, no sé por qué.
Ah, bueno, también en... Pues, por ejemplo, en Francia, tú veías la de Angélique Boyer. No sé cómo se llama la película. Ajá. Bueno, telenovela. Pero te la pasaban diario, ¿eh?
Sí, bueno, es que Angélique Boyer también es de Francia. A lo mejor por eso sí, era como de... Ah, vamos a ver a la francesa triunfando en México. Sí, claro. Bueno, entonces esto era como una parodia, ¿no? La sí. BBC entrevistó al vocalista, y lo que él dijo fue lo siguiente: muchos rockeros y seguidores de metal no admiten que ven en secreto esas telenovelas con sus familias, pero esto ocurre a menudo. Antonio Jovanovic, el cantante de la banda, fue lo que dijo a la BBC.
O sea que era como Jimbo de los Simpsons, que veía las novelas con su mamá, pero él era un chico malo.
¿Pudo hacer eso, Miranda? Y justo en la boda de Melina, Alicia y Pepe Luis.
Exactamente, y es que Fernando Colunga se hizo conocido en Serbia en los años de 1990 con las telenovelas como Esmeralda, Mariana del Barrio, Nunca te olvidaré y Poder y Pasión. Pues todas llegaron a ese país. Las señoras enamoradas de Fernando Colunga. Fernando Colunga, hazme un hijo y no me des pensión. Y pues bueno, estos chicos crecieron viendo esto. Y tú dirás, Fernando Colunga, The Ultimate Experience, ¿es un proyecto escolar? No, no lo es. Existe desde el 2010.
O sea que podemos escucharlo también en Spotify y algo así.
Claro que probable, sí, ¿no? Pueden escucharlo en este instante en Spotify. Y ellos se definen como una banda de dead and roll. Es decir, un derivado del death metal.
Es que, Majiro, me atoré un poco en las canciones porque recuerda que yo ya no pongo eso. Me daba, el Rufles me daba la señal de qué canción era y no le entendía su mal inglés.
Tal vez, probablemente. Sí. Pero ¿sabías que desde el 2019 fue cuando Fernando Colunga de Ultimate Experience... Es que está bien chido el nombre de la banda, no mames. Después de los apestosos zombies, Fernando Colunga de Ultimate Experience es un nombre bien chingón. se dio a conocer más allá de las fronteras serbias gracias a una serie de memes que aparecieron en redes sociales y la fama pronto llegó a México. De hecho, muchos mexicanos quieren traer a Fernando Colunga de Ultimate Experience a México. Y entonces, amigos, hagan su cochinito porque posiblemente pues les salga un poco caro porque vienen desde Serbia.
No creo que puedan ser tan caros porque han traído muchas bandas de otros países y no... Digo, lo caro es de que sean muy famosos. Ahorita yo creo que nadie conoce a estos güeyes, pero sería interesante verlos, ¿eh? Que los apestosos sí, hombres claro. les abran. Eso estaría padre.
Es que imagínate, para ellos es como... dicen que es el... Fernando Colunga es el Chuck Norris de las telenovelas mexicanas para
pero
ellos.
Pero nunca se dio, nunca se agarró madrazos ni nada, ¿eh? Así que no veo.
No, pero nivel idolatría, a ese nivel está Fernando Colunga. Mi pregunta es, ¿qué dirá Fernando Colunga de esto?
No
¿Qué,
sé.
¿Qué dirá de ser? Es como Clint Eastwood en Volver al Futuro, ¿no? Que hacen referencia a Clint Eastwood.
Y él
¿qué dirá? A lo mejor
dio permiso, ¿no? Sí, él dio permiso que mencionaran su nombre ahí.
Me llamo Mar Eastwood. Clint Eastwood.
¿Qué clase de nombre tan estúpido es ese?
Sí, claro. No sé.
¿Conoces
me parece genial.
¿No sabes si Fernando Colunga escuche esto? Para pues un día preguntarle, estaría interesante.
Fernando Colunga, te mandamos un saludo y te pedimos que nos mandes un disco autografiado de Fernando Colunga Ultimate Experience.
Aunque no sea el de la banda.
Aunque no seas tú, eso sería tan épico.
Te dieron un disco de la banda con la firma de Fernando Colunga.
Exacto.
O sea que digan,
pero no es miembro de la banda, no, pero él es Fernando Colunga. De o sea Fernando Colunga de Ultimate Experience.
O sea que si Fernando Colunga se va allá a Serbia, a esos países balcánicos, ¿se podría ligar a cualquier señora de su edad o
claro,
guapa?
Claro, yo creo
tipo?
Que sí. Yo creo que sí. Pues cuenta Antonio, el vocalista de la banda, cuenta a la BBC, que estaba en el trabajo cuando Stefan, el guitarrista de la banda, le llamó y le dijo que se habían vuelto populares en México. Imagínate, para ellos que crecieron viendo novelas, fue un sueño hecho realidad.
Pues mira, es que nadie puede ver las imágenes que estamos viendo, pero sí lo usan la cara de Fernando Colunga.
Claro, y es que ellos dicen que no crearon la banda para volverse famosos, como nosotros con el podcast, no lo creamos para volvernos famosos. Dicen ellos que era una broma. Dice, pues sí. Si puedes bromear con algo en un nivel positivo y si el humor no molesta a nadie, ¿por qué no hacerlo? Algunos fans nos escribieron diciendo que Fernando Colunga sabía de nosotros y que no tenía ningún problema con la banda. Imagínate qué bonito. Qué bonito la música una vez más uniendo masas.
Y sí, porque tienen, lo que estoy investigando ahorita, Marijo, es de que tienen letras en español, bueno, los títulos, como una se llama Brutalmente, Día de Muertos, Un Lamento por Esmeralda, La Usurpadora, la que acabamos de poner, bueno, la que pusieron hace rato, la de... Ay, güey, aquí hay otra. Bueno, esta es muy grosera, no sé por qué se llama así. Esmeralda is a fucking war. I don't love.
Pero fíjate, dicen que se abrió un cochinito. Tienen fans que están recolectando dinero para que la banda venga a México a tocar.
Yo quiero verlos.
Esto fue hace un par de años. Yo iría a verlos. No me gusta el metal y el death metal.
Yo tampoco.
Ni el death and rock.
Pero
iría a
quiero
a
una
ver.
Playera. Quiero una playera de Fernando Colunga.
Sí, una playera que diga qué.
Pero, ¿cómo se van a estar burlando de ti, María? Si estás lindísima.
Fernando Colunga.
Ultimate
Experience. ¿Podemos hacerlas?
Chido. Sí, claro.
Te voy a regalar una en tu cumpleaños, Majiro.
Perfecto. Dice Antonio que les explicó que sería imposible para ellos viajar ahora debido a sus obligaciones familiares y de trabajo.
Oh, que la chica. Ahora ya empezamos con trabas.
Mark dirige una empresa privada. No sé quién chingado sea Mark, pero él pertenece a Fernando Colunga de Ultimate Experience. Estefan tiene dos hijos. Además, necesitaríamos encontrar un baterista y alguien que vaya en la gira como técnico, explicó Antonio, el vocalista de la banda. A mí me parece súper lindo, súper hermoso, súper tierno. No voy a leer todo el artículo, amigos, pero los invito a escuchar esta banda que hace homenaje a uno de los galanes de los 90s de las telenovelas mexicanas.
Pero es malo, aparte es mal actor, no sé qué le veían. O sea, pues es galán, pero no sé. Qué cagado.
Pues ya ves que por allá también Verónica Castro era un hit.
Allá en la Ciudad Perdida me dicen Rocío o Rosita.
Sí, es que muchos programas de México han sido hits alrededor de todos esos tipos de países europeos. Y, pues, por ejemplo, Francia, las novelas ahí mexicanas son muy respetadas. Cagado.
Escuché un imbécil, todo mentiroso, yo no le creo.
¿Me estás hablando?
Que decía, ¿mande?
¿Me estás hablando a mí?
No. Ah, escuché un imbécil que bien Marta de Baile hizo un podcast y contó que lo arrestaron en Moscú y que la única forma de salir es que le preguntaron si sus tías eran Victoria Rufo y Verónica Castro, y él dijo que sí. Le preguntaron si las conocía y él dijo que sí, y que lo liberaron por eso. Yo no le creo a él, esa mamada.
No, tampoco creo esa mamada. No,
es una mamada absolutamente grande. Se la chupó él solito. Pero sí creo que en esos países ellas se volvieron un ícono muy importante. Es como las mañanitas, ¿no? Que dicen que en estos tipos de países era lo que tenían acceso y que cada que escuchan las mañanitas lloran. En Polonia, no sé dónde.
No sé.
Hay que investigar ese dato. Pero que escuchan las mañanitas y lloran porque cuando estaba acabando la guerra, veían películas del Indio Fernández y que cantó en una película de las mañanitas, y ellos no entendían qué decía la letra, pero se les hacía una melodía muy bonita. Entonces crecieron con la nostalgia de las mañanitas.
Hay que investigar ese dato, es muy curioso, y si es verdad estaría más padre todavía. O sea que prácticamente la cultura mexicana, aunque sea de telenovelas o algo chafa, pues sí influenció en cierta parte en el mundo, ¿no?
Mira, te voy a leer un artículo. Dice, ¿por qué los habitantes de la ex Yugoslavia?
Hay que las mañanitas. Cortinilla otra vez, otro dato curioso, odioso pero curioso.
Bueno, amigos, esto se está poniendo bueno, así es que demos otro dato odioso pero curioso. Venga, Hans.
Suele inventar cosas, otras se las saca de la manga. Ella es Marijo con su sección.
Odioso pero curioso.
Ok.
Aquí dice, ¿por qué los habitantes de la ex Yugoslavia lloran cuando escuchan las mañanitas?
Que ahorita podría ser, ese país sería Croacia, no, estoy mal. Ay, güey, es un país nuevo, pues.
Yo no sé de qué país sea, porque yo no sé de geografía, yo solo sé
Puede
de
ser chico. Croacia, puede ser Croacia en esa parte, te digo.
Creo que
o
sí.
Serbia, Serbia Herzegovina.
En la película exhibida durante el régimen comunista de Yugoslavia, un revolucionario condenado a muerte cantaba las mañanitas a su madre. La canción aún hace llorar a millones de personas. Fíjate, ¿quién diría las mañanitas? Y es que las mañanitas son una de las canciones más populares de nuestro país. Amigos, si no conocen las mañanitas, es una canción que se canta en los cumpleaños al festejado. A mí personalmente no me gusta que me canten las mañanitas, pero
¿por qué no?
Se suelen cantar. Porque no sabe uno qué hacer, el festejado no sabe qué hacer mientras le cantan, pone su cara de imbécil mientras le están cantando los demás. Pones tu cara de pendejo como que si cantas no puedes porque eres el festejado. Y si te quedas muy serio dicen, ahí está de mamón, no quiere festejar. Entonces, a mí no me gusta como que qué hago, ¿no? ¿Qué hago con mis manos cuando me cantan las mañanitas?
Y el autor de las mañanitas se llama Alfonso Esparza Oteo.
Me has dejado fría, ¿eh? Tu conocimiento.
Pero continúa, por favor.
En fin, pues resulta que bajo un régimen comunista. Y en ese tiempo, en 1952, cuando el régimen del dictador Tito importó la película Un Día de Vida, dirigida por Emilio el Indio Fernández. El filme pasó sin pena ni gloria en las salas de cine mexicano durante su estreno en 1949.
O sea, que ni la pelaron aquí. Tiempo,
es que era el tiempo en el que en México se producían 300, 400 películas al año, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, por eso tal vez pasó desapercibida.
Pero otro dato curioso que dicen que el Indio Fernández es la figura del Oscar, que ahora tú conoces como estatuilla.
Es lo que se dice.
Tenía amiguitos ahí, según sí tenía buen cuerpo y lo agarraron como de
cabrosón el Indio Fernández, sí, claro. O en fin, la obra protagonizada por Roberto Cañedo, Columba Domínguez y Fernando Fernández, tuvo una gran recepción en Yugoslavia, aunque ustedes no lo crean, amigos, donde fue vista por uno de cada dos yugoslavos, es decir, la mitad de la población vio la película. Entre mayo de 1952 y 1953, más de 250.000 personas fueron al cine solo para ver Un día de vida. De acuerdo con Brana Mijatović, no sé si se pronuncia así, así lo quiero pronunciar, directora de etnomusicología por la Universidad de California, la principal razón de esta fuerte atracción de los yugoslavos por el cine mexicano era la música, misma que asociaban con nostalgia y tristeza. Las mañanitas y tristeza, felicidad en México y Yugoslavia. De acuerdo con etnomusicóloga, es que no, esa palabra es muy rara, etnomusicóloga, la pasión por México inició cuando la URSS expulsó a Yugoslavia de la Oficina de Información Comunista. Debido a ello, los yugoslavos se quedaron sin cine soviético y las restricciones tampoco les permitían acceder al cine de Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces, las obras del nacionalismo mexicano comenzaron a ser una alternativa que además tocaban las fibras de un país en guerra. Y es que muchas películas mexicanas hablan de la guerra.
Pues es que sí, prácticamente era un país reprimido, estaban en guerra. Y actualmente, pues, lo que tú dices que Yugoslavia es Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y un territorio donde apenas también había guerra que se llama Kosovo. Y pues sí, me imagino que por eso tienen ese tipo de nostalgia, ¿no? De escuchar a las mañanitas, se les hace tiernas y lloran, pero pues no creo que canten las mañanitas ellos en su cumpleaños, ¿no?
Pues no, pero tú dirás, ¿de qué trata esta película, no? Y pues bueno, el filme narra el viaje de Belén Martí, una periodista cubana que viaja a México para documentar la Revolución Mexicana. Durante su estancia, se topa con la historia de Lucio Reyes, un revolucionario del ejército de Carranza que se rebela por el injusto asesinato de Emiliano Zapata. Como consecuencia, Reyes es condenado a su muerte. Gracias a su amistad con Felipe, uno de los mandos del ejército, uno de los meros meros, Lucio Reyes logra posponer su sentencia de muerte un día más, lo que le permite cantarle las mañanitas a su madre, Juanita, mira, quien finge estar contenta y no saber nada del futuro fusilamiento de su hijo. Sin embargo, en secreto, el dolor invade a ambos personajes, pese a que Reyes tiene la posibilidad de retractarse o huir con Belén, sus altos ideales lo harán enfrentar su duro destino, como el hombre que es, dijo, si me toca el fusilamiento, que me fusilen.
Pues yo creo que por eso se conmueve, ¿no? También por la situación que vivían en ese tiempo.
Claro que sí, porque la antigua Yugoslavia se disolvió en 1991 y dio paso a una serie de guerras entre los países de los Balcanes. El recuerdo de un día de vida permaneció vigente siempre en el país, pues la obra de Emilio Fernández se exhibió más décadas. Asimismo, el cine mexicano generó un movimiento artístico conocido como Jumex en la década de 1960. Jumex de Yugoslavia y México, en el que músicos yugoslavos interpretaron música mexicana.
Eso sería interesante escucharlos.
Me encantaría. Entre fenómenos derivados de la exhibición de Un día de vida se encuentra la música del artista croata Kovac Jedan, quien compuso una versión solemne de Las Mañanitas, cuyo título es Jedan Dan Sivota. Incluso pueden buscar Las Mañanitas croatas en YouTube y son se iguales. Van a sorprender, amigos.
Ahorita
no, es una versión croata, pero me parece muy bonito.
Mira,
muy
escúchala, bonito. Ya no la puso el Rufles.
Gracias, Rufles.
Está bonita, ¿no?
Sí, me encanta.
Ya estás llorando.
Es una historia muy bonita.
Y no te gusta, ¿no? Todo está padre. Porque
es una historia muy bonita. Todo esto es muy bonito.
No, pues es que son las cosas que a lo mejor sí te hacen sentir bien como mexicano y que pues, tú no tienes nada que ver ahí, ¿no? Pero pues tu país influyó en otros países donde estaban sufriendo. Y eso es lo padre, sí, ¿no?
Y como Fernando Colunga. Fue un bálsamo de amor. Hacia un país que venía de guerras y guerras, ¿no?
Sí, exactamente.
Eso es bonito. Es eso. Fíjate, Emilio el Indio Fernández y Fernando Colunga uniendo masas.
Que paran otras cosas, no más diplomáticas, pero está bien y es parte de la cultura, eso está padre.
Qué bonito, amigos.
Pero en qué está...
Quiero trascender también.
¿Qué vas a... Ojalá que este podcast llegue también allá a Serbia y a Montenegro.
Sí, a un país bajo, un país chiquito, no sé, Andorra, ¿no? Donde me hagan una canción.
Ya nos escuchan en Andorra, de hecho.
Sí, amigos, les mando un beso en sus pompitas congeladas. Creo que ahorita todavía está nevando, ya no está nevando. No, ya no, ¿verdad? Ya en Andorra ya no está nevando. Les mando un besito, amigos, gracias por escucharme. Y pues esta es la historia de cómo pues Fernando Colunga y Emilio el Indio Fernández cambiaron la visión de los mexicanos para algunas personas.
Pues, ¿pero de qué estábamos hablando, de hecho, imagino? Ya ni sé.
Pero bueno, volvamos al tema principal.
Parece un especial. Parece un especial de Fernando Colunga y de las mañanitas.
Es que es muy bonito. Yo creo que nunca te imaginaste que existiera una banda así.
No.
O que las mañanitas causaran eso.
No, tampoco.
No. Hoy aprendiste algo nuevo.
Exactamente.
No te irás a dormir sin aprender algo nuevo.
Sí, ya, claro. Ya hacía falta de este podcast esto, aprender algo, porque aprendo siempre que hago algo, bueno, que grabamos, siempre aprendo algo. Ya sea un chisme, ya sea una cochinada, o sí, de claro. Animales asesinos.
De animales asesinos, sanababiches, aprendamos también. Pero esto es bonito, amigos, todos aprendimos el día de hoy. Todos.
¿Pero en qué estábamos de las cosas que pues realmente sí?
¿Qué harías si volvieras a 1990 de repente?
Mira, no hay los avances médicos. Si me enfermo de algo grave, puede ser que muera más rápido.
Bueno, después de haber respirado todo lo que respiraste del popo, yo creo que ya pero, tampoco queda mucho.
Pero en los 90 también respiramos ceniza, acuérdate.
Sí, pero esa ceniza era como blanca, ¿no? Y esta vez fue como más oscura.
Pues quién sabe, es la misma chica. Acá no llegó. Sé. Para los de Puebla. Acá no llegó.
Fíjate, yo nomás he respirado una vez las cenizas. ¿Tú ya las respiraste dos? No, mami.
No, pero no llegó acá. Estas no llegaron, llegaron para Puebla.
Eso dices tú. No, mami. No.
Ya no me importa. El cigarro me ayuda. Pero también en caso de que explotara el popo, ¿paralizaría la ciudad en cierta forma?
Sí.
Por las cenizas.
Sí.
Por los vuelos, por las enfermedades que puede causar la ceniza.
Bueno, tan solo con la ceniza no se podían tomar vuelos.
Y nosotros que volamos mucho, pues no.
No, pero si quieres huir del pinche país, no puedes.
¿Camión? ¿Carro?
En Puebla se barrían los carros en el pavimento.
Ah, sí, pues ¿con la ceniza?
Sí, claro. Tú ya valiste verga, amigo, por donde lo busques.
O sea, por ejemplo, que se paralizara, por ejemplo, si no hay electricidad, se paraliza el metro. Imagínate, Majiro, ¿qué sería de un caos la ciudad? Ajá. Sin el metro. Si cuando hay fallas o algo, se hace un desmadre. Ahora imagínate así. ¿Qué otro servicio puede ser muy indispensable para la ciudad?
Híjole, no sé. No sé, es que
¿El drenaje?
En provincia.
Pero el drenaje, bueno, es que tú vas al baño allá y nomás haces un hoyito y tapas. Y
claro,
listo.
No, mira, yo con que tenga mi bulto de cal, ya la hice.
Sí, las letrinas prácticamente así eran. Así son.
Ya nada más glaseo mis donas y ya. Y ya, mira, yo ya no me preocupo por nada más.
Se lo imaginé.
Espolvoreo mis donitas Bimbo y ya.
Tu bigote que echas.
Ajá, mi bigote que rosa.
Pero el drenaje puede ser también. Que falle, mira, el drenaje.
Veámoslo así. Venimos de los aztecas que hacían sus drenajes expuestos, pero los hacían y funcionaban.
Los acueductos. Tanto para el agua limpia como para el drenaje.
Aguas negras.
Prácticamente, ¿sí?
Sí. Y tenemos ahí un chingo de monumentos y de cosas que se han hecho con esto. Podemos volver a eso en dado caso.
Pero es demasiada gente. Pero es un pedo. Hay demasiada gente, Majiro. Es demasiado. No se puede ya. Yo siento eso que ya está cabrón.
Además, también con nuestros pedos podemos hacer gas.
Bueno, pero si hubiera una forma de capturar tus pedos, podrías prácticamente ya prender tu estufa.
Pues claro, pero uno va aprendiendo conforme la necesidad va creciendo.
¿Pero cómo olería? Porque pues este gas...
No huele. Hay gas natural.
El gas
natural es muchísimo para muchísimas personas. No, no hablo del gas que ponen allá en México. Hablo de muchas zonas rurales donde acumulan gas y tienen su salida de como de escape para que no se acumule tanto adentro de los depósitos.
Pues es muy peligroso el gas natural. Porque una de esas no lo hueles, te intoxicas. Por eso la ventaja del gas que usamos nosotros es porque es licuado de petróleo, por eso trae ese olor apestoso.
De hecho, el gas no tiene olor, le ponen un olor, claro. no tiene ese olor. Ponen ese olor.
Los que venden son licuados de petróleo para poder detectar el olor.
Exactamente. Pero ¿has visto los videos de las vacas cómo le sacan el gas?
No.
No.
Pinche bajé patas. ¿Dónde ves tanta madre? Puedes describirlo si quieres.
Bueno, las vacas acumulan gas en su interior y se ve demasiado cruel, pero muchos granjeros lo hacen porque es necesario, ¿no? Les pinchan el costado de la vaca.
¿No les lastiman o algo?
Pues no se quejan y va saliendo el gas. Pero es gas tal cual, porque incluso hay unos bien fanfarrones que para tener videos en internet y eso, les prende un fuego en la punta de la aguja donde está saliendo el gas y está la flama.
Puede explotar la vaca, ¿no?
Es lo que yo me he puesto a pensar. Si explota la vaca.
Pues no, está cabrón. Y esos gases todos son los contaminantes, obviamente, ¿no? Los que producen el carbón y este pedo. Por eso contamina mucho el ganado, ¿no?
Es lo que dicen, que por eso contamina el ganado, por todos los gases que tienen.
Supongo, me imagino. Pero no, nunca he visto eso, lo voy a ver. Ya tengo varias tareas. Tengo que aprenderme las mañanitas en pinche yugoslavo, no sé qué pinche idioma
en
es.
En croata.
Croata, ese ya está más para allá. Tengo que ver los videos de las vacas apestando y tengo que escuchar bien a Fernando Colunga, Ultimate Experience. Okay.
Sí, 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 sí. Sí, tienes muchísima tarea. Muchísima tarea. No sé cómo le vas a hacer para dormir temprano hoy.
No, pues iniciemos muy bien este capítulo 51 con varias curiosidades. La verdad, estoy sorprendido. Hoy aprendí mucho.
Te he dejado flipando, tío.
y lo más interesante es de que no has hablado ya de caca.
No, ¿cómo no? Acabo de decir que nuestros pedos y nuestra caca pueden producir gas.
No, estamos hablando más del gas. Y sí, de hecho te puedes intoxicar con esa madre. No sé si alguna vez viste
Mil Maneras de Morir. Sí,
mira esa madre.
Qué buen programa. Me daba mucha paranoia salir a la calle después de verlo. Pero qué buen programa.
Sí, y un güey se murió así, oliendo sus pedos, porque con eso es como si se drogara. O sea, estaba. Sí, te drogabas. Entonces olió tanto sus pedos que capturaba en una cubeta que, puta, un día ahí se quedó.
Wow, no lo hagas antes.
No. No, pero sí he hecho el experimento del encendedor, ¿eh?
¿Sí?
Y sí sale una flamita, ¿eh? Sí sale ahí.
Huele cabello quemado al final, ¿no?
No huele nada. Y mamá me regañaba, me decía que no hiciera eso, que podía explotar justamente como una vaca.
Una vez todos mi hermano, unos primos y yo, y a uno de mis primos se echó uno y le prendieron el cerillo y sacó el flamazo y en chinga se sentaron todos para que nadie se diera cuenta que habían hecho. Pero yo recuerdo alcanzar a ver la flama salir.
¿Verdad sí, que sí sale? Recuerdo. Sí sale.
Sí, sí sale. Sí sale como las vacas.
Ah, qué interesante. Ya me gustó esto. ¿Pero qué tanto tienes que haber comido o es un proceso natural de tu panza el sacar ese tipo de gas?
No, bueno, es un proceso natural. Y son gases. Al final de cuentas es comida en descomposición ahí adentro.
Porque también imagino, no sé cuántos, ¿cuál es el dato también, otro dato curioso? Ya no vamos a poner cortinilla porque ya es demasiado largo.
No, ¿cómo chingados no? A ver. Bueno, oh, Dios, no, pero curioso.
Bueno, ya estuvo más raro.
suele inventar cosas, otra se la saca de la manga. Ella es Marijo con su sección.
Curioso, pero curioso.
No, pero es de que es horror. No tengo exactamente la cantidad exacta de lo que hacen, pero tú te fumas diariamente no sé cuántas atmósferas de puro pinche pedo de otra gente.
Ah, seguramente es como las albercas,
no lo
que te metes en caca y
exactamente.
O también en el polvo, ¿cuántos heces fecales hay? Y no solo de no solo de perros, por cierto.
No, de humanos seguramente, imagínate. Ay, es como los carritos que usas en el súper. Casi todos los carritos tienen cierta cantidad de caca en las manijas. Porque mucha gente va al baño y no se lava las manos, porque normalmente en el súper muchos que son muy abarrotados no hay agua.
Sí, claro.
Entonces el dato va de que mucha gente va a cagar a los supers porque es gratis, va a hacer sus compras y agarran la manija y van partículas de caca en los carritos.
Fíjate que yo lo que hago es que yo soy muy quisquillosa, me bugué. Soy muy quisquillosa con esas cosas.
Entonces, de vez usas guantes o algo, ¿no?
No. Llego, abro la puerta del baño, si no es mecánica o eléctrica, llego, la abro, me lavo las manos, tomo toallas de papel para secarte las manos, cierro con esas toallas la llave y con las mismas toallas abro la puerta del sanitario y la cierro.
Marijo, ¿pero cómo agarras el carrito del súper entonces si la mayoría están contaminados con heces fecales?
Ah, bueno, no, yo hablo del baño público.
Sí.
No, el carrito del súper llevo yo mis toallas sanitizantes.
Ah, bueno.
Y toco nada más la parte de superficie del carro y cuando llego a mi casa, todo lo vuelvo a limpiar.
O sea que puede ser muy pinche payaso y mamón, pero la verdad creo que ese es el procedimiento mejor que puedes hacer cuando agarres un pinche carrito de esos. Llevar tus toallas o llevar unos guantes de látex y hacer tus compras.
El súper, el dinero.
Ah, bueno, también, pero normalmente ya pagas con tu tarjeta.
No, pero no, normalmente no. O sea, tú a donde vas te dan moneditas. Y tú qué sabes si un pinche vagabundo mugroso que no se ha bañado nunca y que se las guarda entre los huevos, la dio de cambio en la tienda y el de la tienda te los dio a ti.
Exactamente.
Por eso, amigos, si agarran dinero, si agarran superficies, no se toquen la cara porque pues están llevando huevos de gente a su cara. a menos que les gusten los huevos de las personas en su cara. Yo soy doña quisquillosa con esas cosas. Julio no pensaba así, me decía, no, es que ahora lo ves y es igual o peor que yo.
No, es que es muy...
Me dices que ya no puedo ver las cosas, desde que me dijiste ya no puedo ver las cosas diferentes.
Por ejemplo, yo no puedo agarrar los tubos del metro, Majiro.
Te vas caminando al final.
Y me agarro con esto, o si no me toca asiento, pues me voy parado pero recargado. No me agarro de nada.
Llevas tus guantes de Michael Jackson.
Pues nunca lo hice, pero no es mala idea, ¿eh? Sí me da demasiado pinche ya. Es que también, o sea, un señor que se haya rascado los huevos o la cola y se agarra de ahí, tú te agarras y qué pedo. Complicado. Ajá. Luego ves niños ahí jugando en los pinches en el metro, dentro del vagón, y van chupando los tubos.
Imagínate, sí, y sus papás no les dicen nada.
Sí, no, qué pinche asco. Ay.
Imagínate, ay no, por eso no tengo hijos.
Hasta esos niños pueden estar todos contaminados de algo, así que agarrar sus babas sí, del claro, chamaco también, guácala.
Claro, claro que sí. Si yo tengo hasta antiséptico, tengo gel antibacterial, algo por el estilo. Un antibacterial para las patas de mis perros.
Ay, también no mames, Majiro.
Cuando llegamos de sus paseos en la calle, es que yo no sé cacas de quién haya en el piso.
Pues que puede ser, pero
y que se meten
zapatos
a mi casa y luego que yo ando de repente descalza o algo así, digo no.
Por eso esas aquí, costumbres japonesas están muy bien, ¿no? Llegas a una casa, llegas a un lugar, te quitas los zapatos. Por ende tienes que tener las patas limpias, ¿no? Es para evitar la propagación de alguna enfermedad, como también hubo ya ciertas enfermedades que fue pandemia y de ahí se agarró la costumbre de los japoneses. El llegar a una casa, quitarte los zapatos porque esos zapatos están contaminados de algo.
Sí, claro. Yo siempre he querido tener entrando a mi casa mi zapatera para dejar mis zapatos, poner mis chanclas de casa y ya andar en casa con otro tipo de calzado.
Por ende todo está limpio, ¿no? Por ende pues ya.
Ajá.
No tengas ahí... O a menos que traigas hongos, ¿no? Y dejes ahí tu propagación de hongos en la casa.
Que no dudo que haya uno que otro japonés que deja apestando todo cuando se quita los zapatos.
¿Quién sabe? Son muy pinches pulcros esos güeyes.
¿Quién sabe?
Aparte, también no son muy sociables, ¿eh? Esos güeyes son de la gente menos sociable que hay en el mundo. Y claro, así que...
quién sabe, es muy raro. Pero amigos, cuídense, báñense, lávense la cola. Y por favor, no agarren nada con sus manitas. Lleven siempre un pañuelito en la mano para abrir la puerta. Si algo nos dejó de enseñanza el COVID, que gracias a Dios ya no necesitamos el cubrebocas, a que saludar de beso a todo mundo no es necesario, ni no, saludar de mano.
Ni abrazos, ¿no?
Y mucho menos de abrazos. Y por favor, cuídense, amigos, cuídense. Cuiden lo que tocan, lo que agarran, lo que besan. También cuídenlo, amigos, donde ponen sus labios. Y pues, nos escuchamos para la otra semana, ¿no, Jancito?
Me imagino, pero sí, tienes mucha razón. Y realmente sí, como que cambiaron muchos hábitos, ¿no? La pandemia, gracias a la pandemia.
Sí, claro.
Bueno, pues tú ya eras así, ¿no? Pero ahora como que eres más todavía.
Más. Sí, llegué a tener ataques de ansiedad de que me sentía más sucia de lo normal.
Te pasaba como el señor Burns, que veías un chico de gérmenes y...
Sí, ya tenías mis pies de caja de pañuela.
Nada más te querías subir a la cumbancha volante porque pues ya... Ya
subas. Ya. Pero que se suba, sí. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Odiosos Podcast, yo soy Marijó.
Bye, Majiro, yo soy Hans.
Cuídense y nos vemos la próxima semana. Bye.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Ay, no! ¡Aquí no! ¡March! ¿Dónde
Smithers,
estás?
No quiero a ese lunático impredecible en mi casino.
Lo transferimos a la planta nuclear, señor.
Oh, mi amada planta. ¿Cómo la extraño? ¡Va! ¡Al diablo con esto! ¡Mi rasuradora! ¡Prepare mi baño! ¡Y quíteme esas cajas de pañuelos faciales!
Sí, señor. ¿Y los frascos de orina?
No, quédese con esos. ¡Vamos a la planta! ¡Iremos en la cumbancha! ¡Suba!
¡Señor!
Dije suba.